UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Una vez más estamos aquí acudiendo a nuestra cita puntual de cada 5 días con nuestro espacio Abriendo Camino. Hoy con una cierta pena porque este es un programa, el último programa de esta temporada y no nos volveremos a ver hasta después de vacaciones en septiembre. Recordaros que nos podéis escuchar en nuestro podcast y a través del directo en el 99.5 del dial. Por eso hoy vamos a tener un programa muy especial, aunque antes voy a presentaros a mis compañeros. Buenos días, bienveniñoles.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El José Jurado se me ha adelantado.
Bueno, bueno. Sí. Bueno, yo quería deciros que para algunos no llegará septiembre. Es decir, que para mí va a ser un adiós y un adiós hasta siempre.
¿Qué dices?
Así que como en estas circunstancias yo eso lo he aprendido de los programas con mucha más fama, lo importante no es el programador, sino el programa, por favor, entra el audio número 1. Bueno, esta música te la recordarás perfectamente, ¿no?
Pues si te digo la verdad, ahora mismo no. Me has dejado tan mal que no sabes.
La misión.
Sí, sí, sí.
Aquello, vamos a recordar en este programa toda una serie de momentos.
Sí, pero un segundo, José. ¿En serio lo que has dicho? Que yo me quedaba aquí.
Yo me he quedado un poco flaseada.
Yo no.
O sea, venimos en el coche comentando cualquier trivialidad y ahora me nos sueltas en directo esto.
Bien.
Bueno, bien, ya veremos. Queda todavía muchos meses.
Ya hablaremos. Ahora vamos a hablar de cine.
Vamos a hablar de cine.
Esta película, sinceramente, la he escogido en gran parte porque a Concha yo sé que le encanta La Misión.
Sí, lo que pasa es que estoy con Bienve, como nos has dejado así un poco tocada, pues sí, me encanta. Esta película me encanta y la música más.
El programa de hoy va a ir sobre aquellos momentos que, como es el último programa del curso...
Eso sí.
No voy a insistir en ese tema, pero hablo en serio. Es el último programa del curso. He recordado aquellos momentos que quizás nos han hecho pues, más felices aquí en la radio. Y uno de ellos quizás fue el de aquellos que hicimos sobre el cine y concreto, La Misión.
Bueno, muchos, Pepe, muchos más.
Es que las películas que hemos ido seleccionando eran todas de bandera,
sí,
¿eh? Que,
muchos más.
La verdad es que sí.
Así que...
No sabría ahora mismo
yo tampoco tengo claro con cuál quedarme. Quiero recordar una, no sé si os acordáis, la de Inés Suárez.
Hombre.
Sí, claro.
Inés Suárez, uh-huh. A mí me encantó. Me encantó lo que hicimos nosotros en la radio.
La serie no se ajustaba mucho al hecho histórico, ¿no?
Pero no me encantó tanto.
Pero bueno, y las mujeres nuestras, hemos hecho un recorrido por todas las mujeres de la historia, las mujeres a la sombra de... Qué sí, bonito el programa bonito. De María Lejárraga o no sé,
bueno, pues,
¿qué ha habido tanto?
Todo es lo que pasa es que llevamos mucho tema por delante.
Venga,
así que recuerdo
ahora,
al
pues
cine
aprovecha
ya está.
Para mandar
pero antes, hay que recordar a las personas que han colaborado con nosotros.
Claro que sí.
Así que si Julio me pone la música que más le gustaba a nuestra compañera a Lola.
Thank you.
unos polvos en la noche, la comida en la bebida o en la piel. Llamamos a las cosas por su nombre, no nos hicieron falta palabras de pastel, palabras de pastel.
Bueno.
Con sus comentarios en la calle, ¿eh? ¿Cómo los buscaba? Le va a hacer mucha ilusión que hablemos de ella en este...
Que nos quiten lo bailado, era el apartado último. Dedicado.
Ella era la música, pero yo sé que Lola es una persona que le va muy bien lo de la letra de... Bueno, la letra de que nos quiten lo bailado, a mí me gusta especialmente porque la hacen muy bien. Que nos quiten lo bailado y... Yo no sé cómo, es que estamos en un horario infantil, no puedo
De
decirlo.
Todas formas,
no
lleva razón.
No puedo decir lo que estaba pensando.
Pero lleva razón, ¿eh? A Lola le va extraordinariamente bien esto de que me quiten lo bailado. Porque además ella misma está en esa fase, o sea, en una fase de crecimiento personal donde...
Yo desde que la conozco está siempre igual. No. Es hablar con ella y te da un chute de positivismo, un chute de adrenalina que no veas. O sea, es mucha Lola.
Sí, pero es una mujer... En pleno cambio, donde poco a poco se ha ido a ella misma estructurándose en lo que ella quiere ser. Y hoy en día sí, es un poco que me quiten lo bailar.
Está empoderada, yo me alegro de eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que sí, que esta era su música y este es el momento para recordar a una compañera que lo dio todo también el tiempo que estuvo con nosotros en la radio hasta que pudo. Porque esto de la radio no es una vocación, esto es otra cosa.
Que no es una vocación, no estoy de acuerdo. ¿Cómo es lo que no es una vocación?
Para algunos.
Ah, vale. Porque para mí es mi vida.
Sí. Después hubo también otra compañera con una música. Fijaros lo que son las personalidades de la gente, ¿eh? Nos va a poner Julio el siguiente audio.
Bueno, pues Barry White es otro personaje igual que Serrat. Crecimos con él y bueno, Fini Murcia fue la que quiso que esta música fuera su cabecera. Yo creo que también trabajó muy a gusto con nosotros con ella. Hubo un momento que por cuestiones familiares, igual que Lola, se tuvieron que ir. Pero bueno, siguen siendo nuestras compañeras, ¿eh? Nuestras compañeras.
Pero tengo que decir de Fini que lo que me encantó es lo dicharachera que es, lo espontánea que es. Siempre quería hacerlo mejor, nos pedía consejos, porque ella lo quería hacer muy bien. Digo, que acabas de llegar, tranquila, tú, sé natural, ¿os acordáis? Y es un encanto, Fini es un encanto que también lo da todo.
Y tenía que hacer un trabajo que realmente era bastante complicado. Y es que hacer la radio en la calle era... un poco la reportera, ¿no?, del programa. Vamos a oír un corte de uno de sus trabajos.
Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos en el Arbor del Chocolater con Juan Soriano y Pepe Pérez, presidente de la Asociación de Belenes de Elche. Y estoy muy contenta y alegre porque pensaba que no íbamos a tener Belén y sí tenemos Belén. ¡Ole Belén! Juan.
Pues sí, aunque el año se ha puesto como se ha puesto y aquí estamos intentando por todos los medios de que no falte la ilusión de todas las Navidades en la ciudad, estamos haciendo aquí lo posible para que esta Navidad aquí en el Hort del Chocolater y con las medidas de seguridad que se implantan, la gente pueda tener lo que todos los años ha tenido, su Belén de Elche.
Pues sí, porque la verdad que a niños y mayores nos ilusiona ir a ver el Belén en la Glorieta, pero este año es peculiar, nos tenéis que contar...
Bueno, tengo que decir que el seleccionar este corte de voz no es tampoco, ya me conocéis un poco, gratuito. He querido seleccionar este también por los belenistas.
Sí, por la implicación que tienen con nuestra radio. Siempre que los llamamos han estado, o sea que me parece muy oportuno.
Yo creo que de las asociaciones, nuestro programa se ha preocupado siempre de aquellas manifestaciones culturales más importantes que tiene la ciudad, y que indudablemente los belenistas, cuando llega su momento, cuando llegan las navidades, es un punto de referencia cultural.
Pero es que además tienen un equipazo humano que no solamente es el hecho de estar preparando los belenes, es que después es el trato, la coordinación que tienen entre ellos, todas las actividades que tienen, que hemos participado de ellas, ¿no? Hemos ido a ver cómo hacen las cosas, los cambios que se producen, pero es que todos ellos son oro puro, son oro, cualquiera de ellos te puede dar información. Están toda la vida ahí.
Los bautizos, no te olvides, bien ve. Los bautizos.
Sí,
los bautizos.
Bueno,
yo con anís de rute.
Yo creo que está bien.
El bautizo, claro, el anís ese de donde tú has nacido, de rute. Sí, que eso está más fuerte que no veas, ¿eh? Yo no lo había probado nunca y todo de golpe, madre mía, parecía las películas, la verdad.
Bueno,
es que sí.
Tú para ser pregonera te tendrían que bautizar primero, lógicamente, ¿no?
Pues yo fui pregonera de los belenistas en su día, hace muchos años, pero yo no recuerdo el cabasete ese, o sea, comer allí la coca, la cervecica, todo eso sí que lo recuerdo, pero del rute no. Lo del rute yo no me acuerdo. Me acuerdo pues sí. Desde que he ido contigo, ¿eh? Desde entonces sí.
Bueno, eso fue porque, pero sí que es un ritual que se ha ido consolidando con el tiempo, ¿no?
Consolidado está y aceptado está.
Bueno, pues hemos querido escoger este fragmento para recordar, en primer lugar, a nuestra compañera Fini Murcia, para darle las gracias, por todo. Yo a Fini le tengo que dar las gracias por muchas razones, pero sobre todo por su entrega en el programa.
Bueno, Lola también se entregó. O sea,
Lola también.
Hay que darle las gracias porque para ellas yo creo que la radio fue pues algo más.
Y para nosotros se fue una ráfaga de aire fresco, sí, que nos llenó de vitalidad, la verdad es que sí, gracias a las dos.
La radio muchas veces ocupa los huecos que tenemos vacíos. No tú tanto, Pepe, que tienes una vida muy llena, pero...
Sí, es el único ser humano que no duerme, claro.
Sí, bueno, hay algunos que no duermen. Bueno, esta mañana tengo que decir que estaba precioso, había dos planetas impresionantes. Júpiter, que estaba luciendo al lado de la Luna, compitiendo en luz con la Luna, y lógicamente la estrella de la mañana, ¿no? Venus.
¡Ay, qué romántico este hombre!
Eso le pasa porque no duerme. Es que
por eso
no duerme.
Digo, yo lo he dicho con toda la intención, no duerme. Y encima ahora se permite decirnos que ha disfrutado esta mañana, pues viendo el paisaje.
Estelar.
Él puede que vive en el campo, ¿eh? Los demás no.
Ya. Hubo otro espacio muy bonito durante un tiempo, que ese lo llevaste tú, que lo he puesto hoy, lo presentaremos como Rasodia Bohemia.
Y por la música que nos ha pinchado Juan Cuesta, que claro, él no está aquí, pero es como si estuviera, porque voy a darle entrada a nuestra compañera Bienve Niñoles, que nos va a hablar de música. Bienve, adelante.
Gracias, Concha. Hoy dedicamos los minutos musicales a una obra maestra pensada, escrita e interpretada por uno de los más grandes de la música, Freddie Mercury. Nos referimos a Rapsodia Bohemia. Freddie Mercury nació en Londres en 1946, aunque de origen parsi e hindú, y murió en 1991 como consecuencia de una bronconeumonía complicada con el SIDA. Además de cantante, fue compositor, pianista y diseñador gráfico. En 2005 fue nombrado mejor cantante masculino de todos los tiempos tras una encuesta de Blender. Muchos críticos piensan que la canción muestra la exposición de lo que era la vida de Freddie Mercury en la década de los 70. Analizando la letra, podríamos entrelazar la historia del hombre, la confesión de un pecado y la muerte trágica, y llegaríamos a la conclusión que hay muchas coincidencias como demonios, la hora final, la ansiedad, sentimientos encontrados. El título de la canción refiere que Bohemia es una ciudad que actualmente pertenece a República Checa y Rapsodia, que nos lleva a la poesía del siglo XIX. Es una canción con estructura inusual, que no tiene estribillo y que consta de 6 secciones. Introducción a capela, balada, solo de guitarra, segmento operístico, sección de rock y una coda. Se grabó en el año 1975, después de 3 semanas con jornadas de 12 horas. Se necesitaron 180 grabaciones separadas de las voces de Queen, tanto de él como de Brian May y Roger Taylor, hasta conseguir la versión definitiva, que es como la imaginó Mercury. Dura casi 6 minutos y está incluida en el álbum A Night de Ópera. Está considerada como la canción más cara de la historia, pero después de más de 40 años sigue sonando a todos los niveles y está en los cielos musicales.
Bueno, pues esta es una de las canciones que tuve el gusto de buscar, de indagar, de investigar y sacar la esencia de esas canciones míticas que, como decíamos, pasarán décadas, pasarán años y seguiremos recordándolas, como pasa con Barry White, como pasa, hay canciones que no van a morir nunca.
Son los clásicos del siglo XX.
Exactamente. Mm. Son los
muchas veces en la música nos confundimos en la palabra clásico. O sea, clásico para mucha gente es un señor que vivió en el siglo XVII o XVIII, no sé. Sí, no, no, para la música, por ejemplo, los Beatles son clásicos.
Sí, ¿ya? No pasan nunca de moda, siempre están ahí.
Son clásicos.
Tendrá gente que les guste y siempre van a recurrir a los Beatles.
Para mí el concepto clásico es más bien, en el arte, es lo consolidado. Sí, sí. Es decir, lo que ya se queda como punto
inamovible,
de
inamovible.
Como punto de referencia.
Sí, porque
eso es un clásico. Un clásico no es un señor que dicen, ah, bueno, esto es un clásico porque no sé. No, no. Hay clásicos del siglo XX y creo que ya puede haber clásicos del siglo XXI.
No, pero y también estoy de acuerdo en que haya clásicos de otros siglos, porque, por ejemplo, cuando hemos sido pequeños nos han introducido un poquito la música operística y todo esto, pero la gran mayoría hemos pasado, menos los 4 que se han dedicado a investigar, que les guste, ¿qué nos ha quedado a los que hemos ido, nos los ha ido poniendo en el colegio? Las estaciones de Vivaldi, por ejemplo. Es una cosa que casi todos los niños en algún momento hemos tenido que representar algo con las estaciones, pero era la música por referencia. Y estamos en el siglo XXI y recordamos las estaciones de Vivaldi más que otras, que hay tantas buenas de Beethoven, de Schubert, de Liszt, de...
No, bueno, yo tengo que decir que sí, que lleva razón, que el siglo XVIII nos queda muy atrás, el siglo XIX ya también, pero el siglo XX, claro, tenemos nuestros propios clásicos, que son los que hemos escuchado y con los que hemos crecido, ¿no? Y, por supuesto, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho.
Fíjate, hay un tema, lo digo por propia experiencia. Yo tengo nietos pequeños, pues ¿sabéis qué le cantan a mis nietos pequeños, los padres? Clavelitos. Clavelitos, en serio.
Pero eso es por el ritmo. Eso.
Yo me quedo
como,
flipando.
Como yo he dormido a más de un nieto, sí, no, hay que buscar una canción que yo no sé cómo lo hacéis vosotras, pero a los niños se les duerme dándole palmaditas en el culo.
Sí, yo les canto nanas, pero
sí,
bueno.
Sí, pero le das palmaditas al mismo tiempo.
Sí.
¿Verdad? Pues tienes que llevar el ritmo.
Claro.
Es que yo veo que...
Clavelitos.
Ponen, Alexa, clavelitos. ¿Yo qué? Pues me quedo así porque en mi época no había Alexa. Alexa, clavelitos. Y nada, y luego la que ya habla un poco dice, abuelita, clavelitos, clavelitos. Yo he tenido que recuperar la letra de clavelitos, que yo me sé la estrofilla como todo el mundo. Y venga. O sea que es a mí me gusta mucho todo esto, claro, que te diga.
De todas formas, los tuyos son muy pequeños. Dentro de poco van a oír músicas que tú estés diciendo, pero madre mía, ¿esto qué es? Mi nieta
sí,
oye
el adolescente,
músicas
no me entero,
que son ya. Las que oye su madre, que yo son canciones que nunca las he oído.
Bueno.
Así que...
Que sí, que la música forma también parte importante de nuestras vidas. ¿Eh?
Hay un espacio en nuestro programa de Abriendo Camino y ya anterior que ha gustado muchísimo a la gente. Antes he hecho referencia a que tú tenías, pero yo creo que en este último programa del curso no podemos pasar por alto las interpretaciones, las intervenciones de nuestra compañera Concha Vaca.
Claro que no.
Sí, entonces, bueno, yo creo, Pepe, que es cierto que todo lo que tiene que ver con la poesía, a la gente le gusta. La poesía es un poco como las nanas para los niños, ¿no? Son relajantes y hay que trabajarlas, y pero si las trabajas bien, la gente les encanta. Y poemas como el que tienes aquí puesto del Pillayo, que son poemas míticos, y también son esas obras que se van a quedar ahí, la gente los agradece.
Este poema del Pillayo no, se lo preparó Concha para el viaje que hicimos a Málaga, pero plantearon el programa de otra manera y no lo pudiste recitar allí.
No, nos pusieron Miguel Hernández, además muy bien puesto, a mí me pareció una colección preciosa que hizo Tu Paisana, de música, de poemas de Miguel Hernández, no pudimos decir nada. Mira, ahora estoy pensando, una de las razones por la que no te puedes ir el año que viene es porque el año que viene ellos tienen que venir aquí. A lo mejor el otro ya sí, pero las promesas se cumplen y nosotros le prometimos que el año que viene ellos van a estar aquí con nosotros. A mí es, no sé a ti qué te parecerá, pero es un planteamiento que hicimos de estar aquí las dos radios en estas instalaciones tan maravillosas que a ellos les gustaron, que eso lo tenemos que cumplir.
Ha sacado un motivo por el cual no debe irse. Sí, no, de que acabe el programa sacamos 20 motivos más. No, yo ya estoy en ello.
Pero lo que ahora lo que toca, después hablaremos del viaje de Málaga un poquito más.
Vale.
Pero venga, vamos a escuchar ahora a Concha. Lo que toca es escuchar a Concha en el Pillayo.
Momentos que la inspiración llega por la puerta grande de la eternidad. José Carlos de Luna, el autor del Pillayo, vivió una vida de muchos éxitos. Malagueño, ingeniero industrial, gobernador civil de Badajoz y Sevilla, ganadero y agricultor. Sin embargo, pasará a la posteridad por su poema Al Pillayo. Un cantaor malagueño llamado Rafael Flores Nieto, un pintoresco gitano simpático que iba por las tabernas cantando para ganarse la vida. José Carlos de Luna es un poeta muy superior, pero esta obra es la más conocida y reconocida de él. De José Carlos de Luna, El Pillayo. Tú conoces al Pillayo, un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, la mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que pide limosna por tango y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una chicharra y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto cantando, babeando de rabia y de vino bailando con saltos felinos, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo. Y el endeble Pillayo jadea y suda y renquea y a sus contorsiones de ardilla hacen son la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardientecillo, y su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapo que aullan de hambre tiritando bajo los harapos. Sin madre que lave su roña, sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña. Sin más sombra que la del abuelo, poca sombra porque es tan chicuelo. En el altozano tiene el cuchitril, a las vigas alcanza la mano, y por lumbre y por luz un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos. Bostezando, los siete chiquillos se agrupan riendo, y entre carantoñas le va repartiendo pan y pescadito frito con la parsimonia de un antiguo rito. Chavales, pan de flor de harina, mascarlo despacito, mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada, saca uno a uno del fondo del mar. Gloria pura, Las espinas se comen también, que esto es alimento. Así, despacito, muy remascadito. No llores, Manuela, tú no puedes, porque no tienes muelas. Es tan chiquitita, mi niña bonita. Así, despacito, muy remascadito. Miga, amiga, que dure. Le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío, muy apiñaditos, la Virgen María contempla al pillayo riendo. Ya hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente.
Bueno, impresionante, ¿no?
Sí, es un gran poema.
No, pero un gran poema, ojo, cargado de una realidad increíble que te pone los pelos de punta, porque eso sí pasaba. O sea, aunque ahora, en la época que nos encontramos, también hay gente que lo pasa muy, muy, muy mal, pero en aquella época yo creo que era muy, muy triste, muy lamentable. No tenían tantos recursos para ir a buscar, o sea, y había familias que literalmente se morían de hambre.
De hecho, ahora seguro que me va a llevar la contraria, Concha, pero el pillayo yo creo que se ha perdido ya en la mítica por un cierto sentido hipócrita de la sociedad, por no querer verlo, porque pillayos ahora mismo en Málaga y en Alicante y en Barcelona y aquí posiblemente haya muchos.
Sí, no lo dudo.
Unos tocarán la guitarra y otros no saben tocar la guitarra. Y este personaje se pierde un poco en esa cosa folclórica que se nos hace como más cómodo para contemplarlo. Ahora, la historia que cuenta el poeta...
No, bueno, lo que pasa es que...
Es muy dura.
Muy dura, muy dura.
Sí, bueno, Juan Carlos de Luna lo que pasa es que cogió 2 personajes de la sociedad malagueña. Verdaderamente no se sabe muy bien quién fue el pillayo, porque el pillayo como tal no tiene nada que ver con esto. Era verdad que él se ganaba el dinero por los bares de Málaga. Era un hombre alto, no era bajo, era alto, era enjuto, así parecido a don Quijote. No tuvo hijos. Y bueno, no tiene nada que ver con el poema. Se cree que él cogió el nombre del pillayo, pero luego lo mezcló con otro pobre que había allí, que sí que parece ser, que iba por los bares, que no sabía cantar, pero que sí que cuidaba a una prole de niños pequeños. Pero bueno, yo creo que el poema es un grandísimo poema, y es verdad que en este poema, en este tiempo, como en todos los tiempos, siempre ha habido pobres y ricos. Y yo no te puedo decir nada de lo que vosotros habéis dicho, porque estoy totalmente de acuerdo en todo. Es más, a mí, si hay algo que me toca el corazón a los días de hoy, y me moriré tocándome el corazón porque no la entiendo, es la mendicidad. Yo siento una horrible vergüenza cuando tengo que ver a alguien en la calle durmiendo. Yo creo que esta sociedad no se lo debería de permitir. Sería algo que ya tendría que haberse extinguido de nuestras calles Y, por supuesto, a ver, una ONG o no sé, no sé qué recursos Concha, habría, pero todo el mundo tiene que tener una casa y un techo.
Has nombrado la sociedad correctamente, la sociedad no lo debe de permitir. Estoy de acuerdo que esa es una parte que hay que corregir. Pero no olvidemos que la mayoría de los niños, por ejemplo, que en este caso es lo que más nos duele, que están practicando la mendicidad, son sus propios padres quienes los obligan, son sus propios padres que desde que muy pequeñitos, antes de enseñar a hablar, ya los ponen en la calle, y si no, vamos, esto es a través de la historia ha existido y lamentablemente existe. Hay culturas que lo siguen practicando. Nosotros vemos en la puerta de Santa María a una madre con dos niños pequeños, en la puerta de atrás, la que da las cafeterías, que a veces dices, No puede ser que hoy en día, que está Servicios Sociales, que está Cáritas, que está Elche Acoge, que hay gente todavía que da. Porque tú das, pero cuando ves que es para droga no lo das. Eso nos pasa a la mayoría. Ves y dices, si es que este lo que quiere es para droga.
Lo que pasa, yo soy de la opinión de que, estoy con lo que ha dicho Concha, en las circunstancias de nuestra sociedad no debería producirse porque, teóricamente, no sé, los estados, las instituciones tienen mecanismos, recursos, incluso económicos, para impedir que este tipo de circunstancias se den las personas. Voy a decir una cosa sobre, volviendo un poco a esa idiosincrasia de la mendicidad, pero en Andalucía. Es decir, se puede ser pobre, pero se quiere ser digno. Entonces, la mentalidad que se ha mitificado del pillayo, sea quien sea, porque es ese pobre que cantaba fatal en el café de Chinita.
Que no era el caso del pillayo, que cantaba bien. Y hay fandangos y
todo. Y entonces la gente se lo tomaba a chufla, porque lo hacía fatal. Pero lo hacía como para decir, lo que me vais a dar, me lo quiero ganar.
Me lo quiero ganar. No estoy mendigando.
Ese orgullo, ¿no? Quisiera destacar esto para aquel recuerdo que ya nos queda, porque todo tiene su tiempo también. Como decía mis paisanos, los de Triana, todo tiene su fin. El viaje a Málaga también tuvo su fin. Pero fue un viaje estupendo, ¿no, Concha?
Fue un viaje divino, nos enseñaron mucho. Yo creo que hubo nos trajimos muchos amigos, fraternizamos muy bien con ellos, ¿no? Sí. Para prácticamente no conocernos, para dos días que estuvimos allí. Ellos se fueron encantados, el profesor Frank, con la radio, las instalaciones que nosotros tenemos aquí. Piensan que se podría hacer muchísimo más de lo que se hace. Evidentemente,
otro motivo más para que se siga quedando, José. También, porque si se va, ¿qué vamos a hacer con también, las instalaciones? ¿Cómo las vamos también a llenar?
Pero fíjate, dejarme que termine. La Universidad Miguel Hernández tiene que apostar mucho más de lo que lo hace por los mayores, porque en Málaga se está haciendo, porque se puede hacer una radio preciosa y dignísima, que además ellos estén muy orgullosos de la radio que hacen los mayores. Y eso, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento para ver si se pueden hermanar todas las radios que hay en España.
De mayores.
De mayores, claro, estoy hablando de mayores. Y podemos hacer estas...
Una convención.
Sí, es una convención que quiere hacer Fran,
yo,
¿no?
Esto, en lo que está diciendo Concha, yo estoy de acuerdo. Creo que el tema debe ir por ahí. Entonces, sí, allí se está haciendo un trabajo que aquí se puede hacer y se tendría que hacer.
Es que es una cosa lógica. Yo recuerdo hacer convenciones de las emisoras de radio, cada una de su línea, ¿no? En un punto equidistante entre en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, nosotros me acuerdo que fuimos a Gandía y bajaron de Valencia, de Castellón, subimos de Alicante, de Torrevieja, de todos los sitios. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. E ideas que en un sitio están funcionando, se pueden aplicar a otro. Y viceversa, y todos se nutren de todos. Eso es maravilloso.
Bueno, pero
además, unas radios como las que se están haciendo, son radios culturales.
Claro.
Un espacio que hay que llenar, porque la política lo tiene olvidado. Y desde aquí, desde la Universidad Miguel Hernández, hay que darles espacio a la cultura. Bueno, yo creo que nosotros lo hacemos muy bien.
Nuestro espacio bien, en ese sentido, es modelo.
Lo cumple.
Lo cumple perfectamente. Ha habido otra sesión muy importante, muy importante. Fíjate que me pongo hasta serio.
¿Tú qué vas?
Para decir
por
eso.
Favor.
Había una sesión muy importante que ha sido la que le hemos dado a nuestras ciudades. Lamentablemente no podemos traerla a todas.
Bueno, hemos traído a todas las de
sí, pero
las
en,
de
el día, en el día de hoy no podemos traerla.
No, no, no.
Entonces, vamos a oír cuatro o cinco cortes de voz de, bueno, de aquellas que nos han parecido, no sé, por el tema a lo mejor. Por ejemplo, vamos a pinchar el audio que grabamos en Guardamar. Y ahora hablaremos, si es un poquito de Guardamar.
Eres Francisco Parres, me ha dicho, ¿verdad? Bueno, con don Francisco Parres, que nos va a explicar en primer lugar dónde nos encontramos, porque aquí lo que de entrada hay es una magnífica pinada, la pinada de Guardamar. Pero ya estamos viendo pues la parte de los restos arqueológicos que hemos venido a ver a Guardamar.
Sí, dentro del pinar de Guardamar existen varios yacimientos arqueológicos, pero en este momento nos encontramos en lo que, digamos, sería el parque arqueológico de las dunas de Guardamar, que lo componen dos yacimientos, o uno con dos fases, según como lo miremos, pero dentro de este espacio arqueológico se encuentra la Rábita, califal de las dunas, y la Fonteta, uno de época islámica y otro de época fenicia.
¿Cuándo se descubrió este yacimiento?
Pues este yacimiento se descubrió, lo descubrió Francisco Mira, que es el ingeniero que propició que se plantasen todos estos pinos para frenar el avance dunar. Durante los trabajos de repoblación, a principios del siglo, en 1901, en una de las excavaciones para plantar pinos, descubrieron unos restos arqueológicos que no sabían datar, pero entre ellos aparecieron una lápida con inscripciones en caracteres cúficos, y al traducirlos se descubrió que bajo las arenas había un yacimiento de época islámica que no se excavó hasta los años 80 del siglo XX. Durante la excavación de ese yacimiento, del yacimiento de la Rábita Califal, aparecieron materiales datados en época fenicia, y entonces decidieron sondear el entorno para descubrir de dónde venían esos materiales fenicios, y descubrieron que justapuesto por debajo del yacimiento se encuentra una ciudad fenicia conocida hoy en día como La Fonteta.
Bueno, están oyendo ustedes un ruido de fondo y son unas obras que se están haciendo.
Interesantísimo, ¿eh?
Bueno, aquel día no pudiste venir tú.
No, yo pude ir a
pero,
Orihuela,
¿a ti qué te pareció? Que tú,
y a Orihuela. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues fue muy gracioso, ¿no? Porque este programa, que no contábamos para nada con Guardamar, fue una ciudad que dijimos en un momento determinado, no teníamos nada, dijimos, vamos a Guardamar. Yo creo que ha sido el que más ha dado de sí, porque nos llevamos una sorpresa, tú y yo, porque no sabemos lo que hay en Guardamar. Y bueno, descubrimos que debajo de las dunas ocultan tantos secretos. Yo me hubiera estado todo el día en Guardamar. Y bueno, a ti te pasó igual, tú te viniste...
Bueno, que es no... que la Rábita está realmente muy bien conservada.
Muy bien conservada.
Muy bien conservada. Bueno, hay incluso una de lo que serían las celdas, es decir, hay que tener en cuenta que la Rábita era como un monasterio, pero de monjes. Eso lo tuvimos en el cristianismo, los templarios.
Ajá, ahí escondían todo.
Monjes guerreros, es decir, que estaban, llevaban vida de monje, pero en la situación en la que se puede plantear. Aquí
pero no es curioso, están nombrando los templarios, por ejemplo, y estamos hablando de un sitio que está en el mar, está en las orillas del mar. Es el sitio idóneo, especial, para transportar, para sacar, para meter cosas, O sea, desde el punto estratégico de Guardamar.
Pero esta gente tenía que llevar una vida monacal. Pero lo que a mí, en una de las celdas se habían quedado los grafitis.
Los grafitis.
Es decir, los grafitis del monje.
¿De la época?
Sí, sí. Hay una de las celdas que está también conservada, que tiene pues lo que siempre se ha hecho en las celdas de las cárceles.
Las rayitas,
pintar. Ese, la necesidad que tiene el hombre de dejar algo de sí cuando ya no está. Y entonces, ahí en Guardamar, nos encontramos con ese tipo de recuerdos.
Sí, luego dos culturas distintas, pegadas, que viven también en dos periodos distintos. Y bueno, es un seguimiento de la historia
que
prácticamente.
Ahí habría, o sea, que si siguiera investigando, ahí se encontrarían más cosas.
No, la propia Rábita no está descubierta totalmente.
Por eso digo que...
Pero es que incluso ahí lo que puede haber ocurrido, eso es una opinión muy particular mía, es que como la invasión urbanística ha llegado prácticamente hasta las dunas, menos mal que se paró ya ahí, no podemos saber hasta dónde llegaba ese tipo de lugar, qué características, si además de ser un monasterio era también más ciudad. Ahí se ha quedado lo que vemos. Y aún queda por descubrir mucho.
Y además, Pepe, ese monasterio que tú estás hablando, solo hay dos. O sea, se ha conservado también por las dunas. Sí. Pero solo hay dos.
Sí,
el de Guardamar y el otro
El otro está en Extremadura.
En Extremadura.
Porque hay morabitos, en la religión musulmana se daba mucho tanto el de los monjes como el de la gente que se aísla en medio de la sierra o del campo, que es un solo personaje que vive ahí en un mundo. Uh-huh. Este tipo se daba. Y en el caso este también se daban este tipo de monasterios. Bueno, después cambiamos radicalmente de guión y nos fuimos a Monóvar. Aquí sí estuvimos todos.
Mucho vino, muy buen vino, vino, ¿eh? Monóvar.
Bueno, yo creo que nos llevamos llevamos una sorpresa. Yo creo que
Monóvar, Monóvar no estuvo bien, ¿ves?
Yo estuve en Novelda, estuve en Orihuela.
Sí. Tú no estuviste en Monóvar.
Orihuela, Santa Pola, Novelda.
En Monóvar nos llevamos la sorpresa porque no nos encontramos con el vino. Y eso que nos encontramos con el dueño, de la principal bodega. Pero hablamos de todo menos de vino. Al final se habló
sobre todo de Azorín.
Sobre todo de Azorín. Porque nos llevamos la sorpresa que Rafael Poveda.
Sí, es el number one, el vino.
Number one del vino. Pues no, señor, no hablamos de vino. ¿De qué hablamos?
Hablaba de cultura, de la universidad, de todo menos de vino. Bueno, no, es mentira.
Al final
hablamos de vino, hablamos de vino.
Era un poco de vergüenza.
Tenemos audio.
Sí, claro.
Rafael es una persona muy culta y además está muy pegado a nuestra universidad. Él da clases aquí, o sea que, bueno, en Orihuela, más concretamente.
Vamos a Rafa Poveda.
Bueno, nos encontramos hoy en Monóvar, tras las huellas de José Martínez Ruiz Azorín, pero nos hemos encontrado aquí con un anfitrión que, sinceramente, no nos lo esperábamos antes de ayer. Cuando nos hemos enterado de quién era, yo estoy seguro que vamos a hablar de más cosas. Pero, lógicamente, la razón fundamental que nos ha traído aquí es Azorín, su entorno, su vida, su obra y también sus opiniones. Yo sé que Rafa nos va a contar algo, porque Azorín es un escritor tan polifacético y también a veces tan dialéctico, tan problemático en algunos sentidos, que nos va a dar mucho que hablar. Pero de lo primero que quisiéramos hablar es de Monóvar, ese Monóvar que se encuentra en el 1873 Azorín.
Efectivamente, en 1873 es cuando nace el escritor, y él nace en una familia burguesa de terratenientes, y además tuvo muchos hermanos, eran siete hermanos. Los padres de Azorín eran don Isidro Martínez Soriano, que era abogado en Yecla, y su madre era doña María Luisa Ruiz Maestre, que aunque había nacido en Petrel, por aquella tradición antigua de que muchas veces las hijas o las nietas iban a parir a casa de la abuela o en casa de la madre, pues se desplazó a Petrel a dar a luz. Pero normalmente vivía en Monóvar. Doña María Luisa era la madre de Azorín, era la que realmente tenía la gran fortuna. Por una serie de rocambolas había heredado un montón de patrimonio de un montón de tíos y tías solteras que no tenían descendencia, y todo fue, digamos, por casualidad recayendo en la madre. De tal manera que a los 16 años ya se supo que iba a heredar muchísimo y ya tenía una gran fortuna. Y entonces, aunque suene un poco raro hoy en día, se corrió la voz.
Bueno, tenemos aquí pero no terminamos aquí, porque el siguiente corte de voz que he hecho es también de otra ciudad donde nos trataron muy bien.
Oh, Albatera. Siempre que vamos nos tratan muy
Albatera
bien.
Albatera es un encanto, ¿eh?
Es un encanto, es un encanto. Yo me quedé con el auditorio que tienen allí, maravillada. Pero bueno, sobre todo me
el
quedé...
El auditorio natural que natural, tienen allí. Natural. Ahí he presentado yo a Manolo Escobar. Sí. Te lo prometo. Sí, y al el grupo Jerusalén de Elche también lo hicieron también. Precioso allí también. Porque es que el sitio es tan natural. Digo, como esto está aquí al lado. Es una maravilla. Y la gente se implica mucho, ¿eh? En la sí. cultura, mucho, mucho.
Es un pueblo que apuesta muchísimo por la cultura. Y nos tratan siempre que vamos. Es una maravilla. Así que, bueno, pon el corto.
Claro, claro. Bueno, pues, buenos días. Y esta mañana, Pepe, habrás visto que te ganamos las féminas. Nos hemos venido aquí, a Albatera.
Siempre ganáis las mujeres.
Es lo que hay. A encontrarnos con estas tres mujeres.
Cuatro.
Bueno, pues, bueno, yo no cuento.
¿Tú sí cuentas?
Bueno, pues con cuatro mujeres, pero sobre todo tres que nos van a hablar de una tierra que tenemos muy cerquita y sin embargo yo creo que no la conocemos bastante. Por eso vamos a empezar a hablar con la concejala de Cultura. Esta señora que tengo aquí a mi lado, pues como ustedes ven, bellísima, y ella se llama Mari Carmen Fernández. Y vamos a hablar de la cultura de tu pueblo, lo que supone para Albatera, porque Albatera es uno de los pueblos donde más se mueve la cultura.
Ya te digo. Bueno, lo primero quiero daros las gracias, de verdad, por haber venido aquí a Albatera, a este programa que lleváis de radio de Abriendo Caminos de la Universidad Miguel Hernández. Todo un placer teneros aquí y voy a explicar un poquito la cultura de nuestro pueblo, de Albatera. Bueno, Albatera, siempre digo que somos...
Bueno, la entrevista duró muchísimo tiempo sí. y lo que sí que vamos...
Hay una cosita que yo sí. quiero decir, permíteme, que es que yo digo, bueno, están ustedes viendo aquí porque en ese momento grabamos el programa para verlo en la radio, que yo creo que se vio, no lo tengo muy claro porque luego hubieron unos fallos
bueno,
allí,
pues
estábamos
se
haciendo un poco
se metieron prueba. Se metieron los duendes de la radio de
y un apunte
medio.
Muy pequeño, decís en la entrevista, tres, somos cuatro mujeres, yo
sí,
no... Yo,
voy a nombrar.
No, pero es que yo no voy por ahí, somos cuatro, no, yo no cuento, tú sí que cuentas, es que siempre ganáis las mujeres, otro motivo más. Sigue.
Venga, esto parece el Parlamento. Bueno, allí estaban, había cuatro mujeres, efectivamente. Solamente le hemos dado voz a Mari Carmen Fernández, sí. que es la concejala, pero estaba Valeriana Yácer, que en realidad es la mujer que encarna, mejor que Isar, que ninguna otra, ese movimiento popular, cultural, que tiene la ciudad de Albatera. Y no lo encarna desde ayer, sino que lleva muchísimo tiempo activa, siendo una mujer muy activa, en todo ese movimiento sociocultural de su población, de su ciudad. Bueno, estaba allí también doña María, le quito el doña, no lo he mencionado a las demás, María Amparo Pérez, que era la responsable de turismo. Uh-huh. Y finalmente Isabel María Ramos, que era la presidenta de la Asociación Cultural de Albatera. Con todas ellas estuvimos hablando.
Sí, yo tengo que decir que desde luego estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho de Valeriana, porque si fuimos a Albatera no es porque por una atracción que nosotros tuviéramos hacia Albatera, es porque siempre que yo le mando el programa y me dice, Concha, tenéis que venir a Albatera, Albatera tiene cosas preciosas, Albatera se mueve a la cultura, y le hicimos caso y yo creo que, bueno, que nos vinimos encantadas.
¿Sabes lo que he vivido yo de Albatera muy de cerca en su momento? La escisión de San Isidro. Había la tele Vega Baja que tenían por allí, yo recuerdo, pues ir a hacer allí programas y todo, porque fue muy conflictivo. Al final las aguas no llegaron al río, pero fue difícil. Fueron muchos años de negociaciones, porque Albatera es mucho Albatera, tiene mucho. San Isidro está pegado, está ahí al lado.
Y
la escisión fue muy complicada. Más que dura, muy complicada, porque siempre había un fleco que esto, que lo otro. Era la época de Zaplana, recuerdo, la época sí. de Zaplana, que si a este acto venía, al otro no venía. Bueno, hubo ahí un conflicto, bueno, eso lo viví yo en primera
yo
persona.
Yo lo viví también porque yo era responsable entonces de la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y yo primero llevaba a Albatera, lógicamente, y después tuve que llevar Albatera y San Isidro,
exactamente.
A mí me costó mucho trabajo acabar por... Era siempre San Isidro de Albatera y me costó trabajo quitarlo de Albatera.
Aún hoy cuesta, ¿eh?
Porque no les gustaba. Pero bueno, empezamos a ir con el tiempo un poquito así y aún nos quedan... Mira, en el último corte que hemos dedicado a nuestras ciudades, he tratado también de emparejar a tres grandes, en el mismo corte. Sí. Elche, Alicante y Crevillente. ¿Qué unen a estas tres ciudades o qué entendimos nosotros para unirlas? La Semana Santa.
Y no lo hemos cogido, se lo hemos cogido. Bueno, y después de 40 vacunas.
Ya llevamos las tres, pero
sí.
Bueno, como el que va a tener que hablar después de Centenario de Dolores es Miguel, y yo no le voy a reventar nada, como entrada de la música, yo creo que está bien. Para mí esto es un pueblo cantando, eso yo lo he vivido, un pueblo cantando el Centenario de Dolores y después la Semana Santa. Y ahora me voy a permitir eso. Es que este pedazo me gusta mucho.
Es que es extraordinario. Yo como lo he vivido tantas veces.
Es que es muy emocionante esta noche de miércoles.
Sí.
La Virgen de los Dolores es la última que sale dentro del recorrido de la procesión, de los 17 imágenes que salen. Y entonces la gente que está expectante sale con el coro, digámoslo así, que es popular. Pero la gente que al avanzar la imagen por las calles, la gente, el público, se suma al coro popular y termina, si empieza con 50 o 100 personas, termina con 400 o 500. Y es una cosa muy emotiva, porque es unas marchas, los Dolores los hemos cantado desde pequeños. Éramos niños, en las voces blancas las hacíamos, yo recuerdo, con 7 años cantando las voces, con voces blancas porque no sabían mujeres. Y luego, posteriormente, sí que se ajustó, se arreglaron o se aceptaron.
Pepe, bueno, perdona que te corte. Hemos traído prácticamente 3 o 4 ciudades. Vamos a hacer un recorrido por todas las que hemos ido. Empezamos con Elche, Alicante,
Orihuela.
Crevillente, Albatera,
Santa Pola,
Monóvar, Novelda,
Málaga.
Bueno, Málaga no.
Excepcional.
Yo creo que no nos hemos dejado ninguna,
yo creo, ¿no? Que no la hemos,
un recorrido maravilloso para el término de esta programación de este año. Bueno, te dejo.
No, ya mencionaron los nombres de los que estamos. Este corte ha sido porque, como lo hacíamos en directo, la música del Septenario de Dolores de Crevillente, que no es suficientemente conocida. Fijaros cómo provocó la incapacidad de los que estábamos allí de estar callados por oír la música, por la impresión que nos da esta marcha. Los Dolores de Crevillente tienen 4 marchas, porque se van separando, sabéis que el Septenario pues son 7 días, y entonces van cantando estas marchas. Las marchas es quizás el momento más emotivo del Centenario de Dolores y donde más se calienta la gente para esa cosa.
Se implica
que
mucho.
Un día lo explicaré. Ya no lo explicaré, pero lo explicaré.
En septiembre, en el próximo curso, otro motivo más.
En definitiva, pero se nos va pasando el tiempo y hay otra colaboración importantísima que no se nos puede olvidar, y ya está diciendo Julio que solamente nos quedan 6 minutos, y es la colaboración que hemos tenido con el Chacoje.
Sí, sin duda. Bueno, fue también un descubrimiento. Otro más entrañable. Qué bonito, otro niño.
Y hoy inauguramos una nueva sección en nuestro programa de Elche Acoge. Los jóvenes y adolescentes del laboratorio nos van a enseñar en estos meses a hablar en árabe, o por lo menos lo vamos a intentar. Nos van a enseñar frases cortas y muy utilizadas. La frase de hoy es la siguiente: disculpa, ¿me podría indicar dónde se encuentra? Para traducirnos y enseñarnos a decir esta frase en árabe, tenemos hoy a Fátima.
No hay tiempo para mucho más y quedan todavía muchos invitados.
Vale. Sí, vamos a nombrarlos por lo menos.
Vamos a nombrarlos por lo menos. ¿Os acordáis de las New Fantasy?
Tuve la ocasión de entrevistarlas. Jolín, unas chicas encantadoras. Una de ellas, la hija de un gran músico que admiramos mucho aquí en nuestra ciudad, Ramos. Sí. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Chicas ahí, guerreras.
Mandy, Alba, Pril y Angie.
Yo no me acordaba de los nombres.
Yo lo tenía que apuntar.
Pero sí, es que no son...
Bueno, pues su música, Life is Up... Creo que se dice más
Life
o menos.
Light Eyed Art.
Suena así.
Tell me that one light that you had to hide. You think and somebody that reminds me I am my life. The hope that I just spent.
Así suena la música de la hija, pero ahora vamos a ver cómo suena la música del padre.
Nada que ver.
A mí me encantó este recital, ¿eh?
Sí, esto muy... ella canta es Oriana Quintero. Pero, sinceramente, si este programa tiene que terminar de alguna manera, va a terminar, creo yo, y yo creo que me daréis la razón, con... vamos a poner dos cosas seguidas, pero sobre todo con el poema a Serrat, que también recita Concha Vacas. Sí.
Hice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Bueno, lo que pasa, siempre falta el tiempo. Vamos a oír un poema de Serrat que lo hace Concha Vacas, pero como
para cerrar el programa.
Para cerrar el programa.
Sí, pero antes de que te despidas, yo tengo que decir, como persona influyente en este programa, que en septiembre volveremos, como mínimo los tres, si viene más gente, encantadísimos. Dicho queda, adelante, Concha.
Bueno, pues nada, ya despedir este año, este programa, y por supuesto, bienve, seguiremos, si nos dejan, los tres. Y como broche, pues claro, vamos con Serrat. Hasta el año que viene.
Un placer. Gracias.
Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí. Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón.
Hice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
la saeta al canto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.